Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. El socialista Pedro Sánchez presenta un paquete de 370 propuestas para persuadir a Unidas Podemos, mientras el PP asegura que el PSOE busca nuevas elecciones.
Cuba. Gobierno ofrece ayuda a Bahamas después del pasado del devastador huracán Dorian.
Colombia. La oposición critica a disidentes de las FARC y defiende el proceso de paz.
Venezuela. Desmantelan red de contrabando de combustible en la frontera con Colombia.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente del Gobierno español en funciones y líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, presentó este martes un programa con 370 propuestas para la formación de un ejecutivo de carácter progresista. Un paquete de medidas con el que pretende que la coalición izquierdista Unidas Podemos apoye su investidura.
Esta es nuestra propuesta del camino del entendimiento, que creo es amplia, generosa, responsable para con el país y metódica, y que se basa en tres puntos fundamentales. El acuerdo programático exhaustivo, calendarizado, del que quedarían excluidas las políticas de Estado en las que, lógicamente, hay discrepancias de fondo. En segundo lugar, un riguroso sistema de control del cumplimiento del mismo en contacto con la sociedad civil, que inspira muchas de las iniciativas incluidas en el programa. Y, en tercer lugar, una activa e importante participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país a través de las instituciones que completan y complementan el ejercicio del Gobierno de España. Estamos listos para mantener una reunión con los grupos favorables a un acuerdo progresista de inmediato. Así lo haremos desde mañana mismo. He dado instrucciones al equipo negociador del Partido Socialista, compuesto, como saben ustedes, por la vicepresidenta del Gobierno, por la ministra de Hacienda y por la portavoz del grupo parlamentario, de ponerse en contacto con el equipo negociador de Unidas Podemos para reunirse esta semana, el jueves, día 5 de septiembre, y ponernos a trabajar por ese gobierno progresista y por ese programa común progresista.
Pedro Sánchez fue el claro ganador de los comicios generales del pasado mes de abril, pero por el momento no consiguió los apoyos necesarios para formar gobierno.
En el mes de julio, Sánchez se sometió a una sesión de investidura en la que no consiguió la confianza del Congreso de los Diputados para renovar su mandato tras no llegar a un acuerdo con su principal socio potencial, la coalición izquierdista Unidos Podemos, con quien negoció la posibilidad de formar un gobierno de coalición.
Ahora Sánchez mantiene que el fracaso de su investidura en julio minó la confianza entre ambas partes y demostró que la fórmula de un gobierno de coalición es inviable. Pero añade que ello no es óbice para la búsqueda de acuerdos que impidan una repetición electoral.
Conoce mi postura al respecto. No estoy dispuesto a presidir un gobierno si en su acción y desempeño no es útil al interés general. Ese es mi deber como presidente del gobierno. Si no puedo actuar con eficacia para ofrecer la estabilidad que necesita nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, sobre todo la más vulnerable, creo que no merece la pena intentarlo. Pero pese a la primera votación del pasado 23 de julio, en la que Unidas Podemos, junto con la derecha, logró malograr la investidura, proseguimos en la negociación. Incluso formulamos una propuesta de gobierno de coalición ampliamente conocida y que, por tanto, no quiero repetir aquí, que podía servir de base para la creación de un espacio amplio de gobierno conjunto. Llegamos con esta propuesta a un escenario inédito, que me parece que es importante también subrayarlo y recordarlo. Llegamos más lejos de lo que nunca nadie había ensayado en nuestro país durante estos últimos 40 años de democracia. Y nuevamente la propuesta fue rechazada. Por añadidura, se confirmó plenamente nuestro temor sobre la concepción de dos gobiernos en uno que había mostrado Unidas Podemos durante la negociación. Al día siguiente, las diputadas y diputados de Unidos Podemos impidieron de nuevo la investidura de un presidente socialista, dañando seriamente las bases de confianza que habíamos construido conjuntamente durante este último año de colaboración leal. Y como consecuencia de ello...
Las 370 propuestas toman como base el programa presentado por el PSOE a las elecciones del pasado mes de abril, pero también beben de múltiples medidas demandadas por colectivos de la sociedad civil, con los que Sánchez mantuvo una serie de reuniones en las últimas semanas.
Según explicó Sánchez, la propuesta programática gira en torno a 6 ejes. Cambios en el mercado laboral para generar empleo digno, blindaje del sistema público de pensiones, la realización de una revolución tecnológica, la lucha contra la emergencia climática, la búsqueda de plena igualdad entre géneros y el refuerzo de la España autonómica.
Por su parte, el secretario general de Derechista Partido Popular, Teodoro García Egea, ha señalado que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quiere elecciones a toda costa.
Frente a los datos preocupantes del paro, frente a los datos preocupantes que indican que muchos españoles están perdiendo su empleo, tenemos a Pedro Sánchez presentando 300 medidas que no son sino un programa electoral de unas elecciones que Pedro Sánchez quiere a toda costa. La culpa del bloqueo la tiene Pedro Sánchez y él busca claramente ir a unas elecciones porque no solo no es que no sepa acordar, es que no quiere dialogar con nadie. Con todos aquellos con los que se ha propuesto y se ha puesto de acuerdo en todas las comunidades autónomas, ahora dice que en el Gobierno de España no es posible. Con todos aquellos con los que ha hablado incluso en Navarra con Bildu para formar un gobierno autonómico del Partido Socialista, ahora dice que a nivel nacional no es posible articular una mayoría en ese sentido. Por tanto, Pedro Sánchez está buscando elecciones. Pedro Sánchez quiere ir a elecciones y Pedro Sánchez quiere tener el país bloqueado. Por eso hoy, estas 300 medidas que ha presentado, bajo nuestro punto de vista, no son 300 medidas para un programa de gobierno, sino que son el programa electoral con el que Pedro Sánchez nos quiere llevar a que los españoles votemos otra vez.
Tras la sesión de investidura fallida de Sánchez, el rey de España, Felipe VI, deberá realizar una nueva ronda de consultas entre los grupos con representación en el Congreso de los Diputados para decidir si propone un candidato para un segundo intento o si, por el contrario, da por perdida la legislatura y convoca elecciones.
Pedro Sánchez afirmó que no tirará la toalla tras la investidura fallida y anunció que buscará acuerdos con las principales fuerzas políticas del país para poder ser investido si el rey le remite un nuevo encargo para pedir la confianza del Congreso.
Si el Congreso de los Diputados no consigue haber elegido un nuevo presidente del gobierno para el 23 de septiembre, se procederá automáticamente a una repetición electoral.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó al primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, la disposición de Cuba a cooperar en la mitigación de los daños provocados por el huracán Dorian desde el pasado día 2 de septiembre.
El mandatario cubano también extendió condolencias a las autoridades bahamesas por las pérdidas de vidas humanas y materiales provocadas por el evento climatológico, calificado como uno de los más peligrosos de los últimos años.
El huracán Dorian azotó a Bahamas el pasado lunes con categoría 4 según la escala Saffir-Simpson y todavía se mantenía este martes provocando daños con fuertes vientos sostenidos superiores a los 190 kilómetros por hora. Hasta el momento se han confirmado 5 personas muertas y más de 10.000 viviendas destruidas después de más de 30 horas estacionado en las inmediaciones de Bahamas.
La tormenta se aproximará a la costa este del estado de Florida, sureste en Estados Unidos, desde el martes y hasta el miércoles por la noche. Luego continuará por el litoral de los estados de Georgia y Carolina del Sur este el miércoles por la noche y el jueves, confirmaron medios de prensa.
La oposición política de Colombia se pronunció para mostrar su apoyo incondicional a la paz, pese a los últimos brotes de disidencia por algunos miembros de FARC. El secretario general del partido, Rodrigo Londoño, hizo una declaración pública.
Los partidos declarados en oposición nos unimos al clamor nacional de rechazo a la decisión tomada por este grupo de personas que constituye una violación de los compromisos pactados en el acuerdo de paz. Los probados incumplimientos del Estado no pueden ser respondidos con otros incumplimientos.
La Justicia Especial para la Paz ha sacado de esa jurisdicción al grupo que ha reanudado la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Por otro lado, la Procuraduría suspendió de su cargo como congresista a Jesús Santrich. Todo este suceso ha generado que los partidos de oposición se sientan traicionados por los que decían acompañar el proceso de paz, por eso su total rechazo.
El presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia, Francisco de Roig, celebró la postura del partido FARC ante las disidencias.
Nos parece eso importantísimo. Toda esta enorme movilización en el país que está clamando paren esa guerra, parenla de todos los lados, parenla ya. Y es de una importancia inmensa. Colombia no quiere seguir en esto. Es una gran equivocación la que hacen Márquez y Santrich y El Paisa y Romaña para volver a intentar los caminos de la guerra cuando Colombia por todas partes le está rechazando.
La gran mayoría de los excombatientes de las FARC, como la gran mayoría de la clase política y la ciudadanía de este país, le están reiterando al gobierno su compromiso con la paz pese a los incumplimientos, señaló Londoño.
Y a los más de 95% de guerrilleros que permanecen firmes con la paz, por parte de sindicatos, partidos, liderazgos sociales, defensores de derechos humanos y gremios, son el reflejo del país nacional que anhela la concordia.
El exgeneral de las Fuerzas Armadas de Colombia, Rafael Colón, constató esta voluntad de los exguerrilleros.
Puede haber una dicotomía frente al hecho que acabó de ocurrir con Iván Márquez, pero es evidente que la mayoría, la gran mayoría de ellos están con la legalidad, con la legitimidad, respetan el gobierno y con todas las dificultades siguen la ruta que trazan los consejeros de paz y los consejeros de estabilización, los consejeros del posacuerdo que tiene el actual gobierno. Hacen equipo con ellos y eso significa que son francos con el respeto al acuerdo de paz.
En la locución nacional de los partidos opositores al gobierno también rechazan la posición del expresidente Álvaro Uribe, en la cual recomienda al gobierno derrumbar todo el acuerdo de paz y volver a la guerra.
El ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol, informó sobre el desmantelamiento de una banda que se dedicaba al contrabando de combustible subsidiado por el Estado venezolano hacia mafias colombianas en el estado Táchira.
Según informó el titular, en estos actos estaban involucrados altos funcionarios estatales que inflaban la demanda de gasolina y el excedente era desviado para extracción ilegal en la frontera, llegando a tener ganancias hasta de 20 millones de dólares mensuales.
Cometiendo delitos de contrabando agravado de hidrocarburos, asociación para delinquir y corrupción propia. Se han detenido 17 funcionarios en diferentes niveles de nuestra organización. 5 funcionarios de Corpolet, 10 funcionarios de PDVSA y 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Atentando contra la estabilidad, la paz y el sosiego del pueblo del estado Táchira. Vamos a seguir haciendo todas las investigaciones que sean necesarias para desmantelar completamente esta organización delictiva.
El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, calificó la acción de estos funcionarios de una traición a la patria que podría conducir a gravísimas consecuencias.
No solamente que estos individuos que fueron detenidos caen en el delito de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, sino para mí son traidoras a la patria, porque esta gasolina iba a manos de quiénes, de las bandas criminales colombianas, que al mismo tiempo están enlazadas adentro de Colombia con las bandas narcotraficantes. Y hay que señalar también un elemento, todo este bajo el amparo de la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia, que pretenden trancar calles, causar alteraciones del orden público, tomando como excusa los servicios públicos, como el gas y la gasolina. Ante eso, bueno, yo responsablemente, sencillamente hice un llamado al pueblo del Táchira de no caer en provocaciones, de no dejarse manejar y volver a incendiar el Táchira como se hizo en el 2014, que paralizaron el Estado, quemaron centros de abastecimiento de alimentos, asaltaron gandolas y hubo una gran cantidad de heridos.
A inicios del mes de agosto, el gobierno venezolano también desmanteló una banda criminal de contrabando de oro de Venezuela hacia República Dominicana, en el que resultaron detenidos 6 venezolanos junto a 2 dominicanos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.